Por la sombra, con Gemma Espinosa.
Vamos a seguir hablando de alimentación, por eso hemos dicho que seguiremos, porque con Amaya tenemos una charla todas las semanas, pero no sobre, no con la persona con la que vamos a charlar enseguida. Verán, la alimentación escolar, esa es la que preocupa a todos los padres, sobre todo cuando pasen unos días, se acerque el mes de septiembre y empecemos a pensar ya en las clases. Bueno, esa alimentación escolar es un eslabón más de esa cadena de, vamos a decir, nuestro modelo alimentario globalizado. Es también bastante insano y sobre todo insostenible, como decíamos al principio de la charla con Amaya, pero también puede ser esa alimentación escolar un buen punto de partida para transformar esa forma de comer. Así que, Teresa, estamos ante un reto social, político y también educativo.
Así es, y de alguna forma has hecho también un reflejo de lo que opinaban los oyentes hace unos minutos, es decir, siempre hay que ver la cara positiva de toda moneda, aunque creamos que las cosas son complicadas, precisamente es un gran punto de inicio para transformarlas en positivo. Y de esta manera, también, como tú decías, este reto social, político y educativo, así define nuestro invitado y quienes trabajan con él, la necesidad de observar y transformar los pilares de la ingesta de la alimentación en el ámbito escolar. Eneko Viñuela es el coordinador de Justicia Alimentaria en Euskadi y es también coorganizador de la primera edición de las Jornadas Internacionales Gozo, un espacio de debate sobre las buenas prácticas que hay que poner en marcha en diferentes puntos de nuestro planeta. En Bilbao, y durante los días 2, 3, 4 de octubre, se pondrá en común las políticas públicas, agentes transformadores y experiencias pedagógicas que van a promover una alimentación escolar más sana y más sostenible.
Eneko Viñuela, buenos días.
Kaixo, egunon.
Bueno, vais a hacer como tres jornadas distintas con tres temáticas diferentes. En la primera os centráis en el papel que tienen las instituciones públicas en esa alimentación escolar, ¿no?
Eso es, sí. Las jornadas son tres días y cada día va a ser un bloque con una temática concreta. Y como bien decías, el primer día, el día 2, será el papel de las administraciones públicas y cómo estas, desde diferentes acciones legislativas y diferentes acciones más administrativas, pueden favorecer la alimentación sana y saludable. El segundo día lo dirigiremos un poco a conocer experiencias y a todos los actores y actrices que toman parte en todo este sistema, ¿no?, de alimentación escolar. Y daremos voz al sector primario, a las trabajadoras, las cocineras. También contaremos con gente de vinculada a la salud, con médicos. Y el tercer día será un día específicamente que trataremos todo el ámbito pedagógico de la alimentación. Como hoy por hoy, las escuelas tienen una serie de materias y de asignaturas que se desempeñan, y consideramos que la alimentación también puede ser una parte de estas materias, de este currículum, y como desde Justicia Alimentaria llevamos varios años trabajando todo este aspecto más pedagógico, pondremos encima de la mesa herramientas pedagógicas y experiencias para que desde el ámbito más docente y más de la educación formal, se pueda ir también trabajando todo este ámbito.
Tenéis además expertos, ¿no?, en estas jornadas procedentes de Aquitania, El Salvador, Italia, entre otros, ¿no?
Sí, lo importante es que aquí muchas veces oímos que es imposible, ¿no?, avanzar en una alimentación de cercanía, en una alimentación sostenible, sana, por tramas, ¿no? Nos dicen todo tipo de argumentos. Pero nosotros llevamos bastante tiempo conociendo experiencias a nivel europeo, a nivel estatal, y vemos que funcionan. Entonces, Gozo Bilbao pretende ser este punto de encuentro donde exponer estas experiencias y estas iniciativas y dar a conocer que sí que se puede hacer cosas. Y la verdad que hemos conocido recientemente una experiencia en Italia que es muy, muy interesante, y la traeremos también en Aquitania, que están trabajando también muy bien con los alimentos de proximidad y alimentos ecológicos, tanto en restauración escolar como en hospitales, en residencias y en general también en restaurantes. Un poco el objetivo es acercar también esas experiencias para demostrar que es viable esto.
¿Y esas experiencias que habéis conocido en las que, bueno, son mejores que nosotros en la alimentación escolar, es porque se trata de productos que no sean, o sea, que sean de cercanía, que sean frescos? ¿Por qué? ¿Por qué los valoráis como mejores que los nuestros?
Sí, hay diferentes factores. Un factor a tener en cuenta es que en las cocinas, o sea, en las escuelas de los comedores de nuestras escuelas, en la educación pública, en la Comunidad Autónoma País Vasco, solo disponemos de un 30% de escuelas con cocina. Entonces, este factor es principal para empezar a ver qué margen de mejora tenemos, ¿no? La cocina in situ, ¿no? El cocinar a las 8, 9, 10 de la mañana y servir a las 12 no tiene nada que ver con un menú transportado. Entonces, en muchas experiencias que hemos conocido, se ha estipulado unas medidas legislativas donde se ha favorecido muchísimo y se ha promovido que desde las administraciones se instalen cocinas en los centros escolares. Ese es un factor. Eso va acompañado de que los alimentos frescos, ¿no? Alimentos no procesados, inversión en formación a las cocineras y cocineros. O sea, aquí tenemos a unos grandes profesionales que trabajan en las cocinas, pero bueno, muchas veces la materia prima que llega pues no es de calidad. Entonces, buenamente hacen lo que pueden, ¿no? Entonces, las diferentes experiencias que hemos ido conociendo se han centrado en diferentes aspectos, ¿no? En Italia, por ejemplo, dan muchísima importancia a la alimentación como una parte educativa, pero también de salud. Entonces, casi todas las escuelas tienen cocina, se invierte muchísimo en trabajar con nutricionistas, con alimento fresco, con alimento sano, alimento ecológico, y todo eso luego se plasma en los menús escolares. Eso a la vez tiene un añadido pedagógico, que las niñas y los niños que van a esos centros conocen los menús, conocen a sus cocineras, a sus cocineros, ven cómo lo desarrollan, y hay un trabajo pedagógico por detrás muy importante. Todo eso también mejora mucho, ¿no? Todo esto aquí, desgraciadamente, no se da. Aquí, nosotros decimos que aquí los menús son totalmente anónimos, ¿no? Muchas veces llegan en unas bandejas, se almacenan a las 10 de la mañana, se sacan y se sirven a las 12 y media, ¿no? Cuando es el turno de comer. ¿Qué pasa? Que todo ese ámbito pedagógico y ese ámbito más de salud y sostenibilidad se está perdiendo, no se desarrolla, ¿no? En nuestro modelo de comedores aquí en el País Vasco. Y creemos que sabemos y somos conscientes que no se puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Porque son 93.000 menús que se dan en las escuelas públicas aquí, pero sabemos que se pueden empezar a dar avances. Y eso es lo que pretendemos con Gozo, ver qué ideas, qué avances, qué propuestas, qué iniciativas se están dando en otros sitios para coger lo que nos pueda interesar y empezar a dar pasos aquí.
Primera edición de esas Jornadas Internacionales Gozo, y hay preguntas de los oyentes en las que nos hacen llegar algo que también es muy interesante, aparte de lo que tú bien comentabas, ¿no? Que los niños y niñas sean testigos de cómo se cocina, eso es educacional. ¿Qué pasa con los niños y niñas malos comedores, precisamente no porque coman mal, sino porque comen de mala calidad? Con esto de las prisas, padres y madres, familia no tiene tiempo, entre comillas, de cocinar. Y hay un oyente que nos dice eso. Criticamos los menús escolares, pero ¿qué pasa con los menús de casa? Los niños tienen que ir preparados, ¿no?, para que coman de todo.
Está claro. Eso es un ámbito que ya nosotros como organización, que somos pequeños, tampoco podemos llegar a todas las casas y a todas las familias, ¿no? Entonces, en este caso hemos centrado un poco nuestro ámbito de acción a la educación, a la alimentación escolar. Pero está claro que la alimentación familiar es una pieza clave en toda esta cadena, ¿no? Porque si en la escuela tú estás teniendo una alimentación sostenible, saludable, pedagógica, pero luego en casa llegas y tienes una alimentación completamente diferente, pues realmente el avance pues es muy limitado. Sí que es verdad que las administraciones, hoy, mira, esta semana precisamente lo comentabas, ¿no?, lo que ha aparecido el informe de la ONU,
sí,
que claramente recomienda que tenemos que cambiar de modelo de alimentación. Entonces, poco a poco tenemos que ir concienciándonos, ¿no? Y desde las familias también tenemos que ser conscientes que la alimentación hoy por hoy es una parte principal en el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos, porque estamos viendo las tasas de obesidad tan importantes que se están dando en nuestro país. El Estado español es puntero a nivel europeo en tasas de obesidad infantil, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto es salud y esto es futuro. Entonces, está claro que el ritmo de vida que las familias nos promueven muchas veces a tirar de alimentación precocinada, alimentación procesada o ultraprocesada para salir del paso por el poco tiempo y todo, tenemos que empezar a transformarlo. sabemos que no es fácil y que esto es un camino que se tiene que hacer poco a poco y la transformación tiene que ser a largo plazo. Pero por ello se pueden ir tomando medidas intermedias, ¿no? Que se puede empezar a legislar, ¿no? Nosotros desde Justicia Alimentaria apostamos por un poco porque el sistema público, la administración pública, empiece a regular también todo el tema de alimentación. Y es tan fácil como la transformación en las etiquetas. Uh-huh. ¿No? Pues fácil. Euskera, por ejemplo, ha cogido también como un poco como de forma voluntaria el Nutri-Score, ¿no? Que es un sistema que tú ves mediante colores qué tipo de alimentado estás comprando, ¿no? Entonces, si tú ves unos discos verdes, bueno, pues están por unos índices bajos de sales, de grasas y de azúcares. Pero si ya lo ves ámbar, o sea, lo ves
en rojo,
pues ves que claramente que eso no es sano, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente piensa que, antes hablaba uh-huh. la compañera anterior, que cuando tú coges una mayonesa light piensas que es una mayonesa que no tiene calorías y que es sana, todo lo contrario, o sea, light significa que tiene menos. Pero
lo que tenga cero es como en alcohol cero, pues no es lo mismo que sea sin alcohol que sea cero.
Sí.
Vamos a hablar mucho de ello porque, como decimos, las jornadas tendrán lugar el día 2, 3 y 4 de octubre, así que cuando ya haya empezado el curso y los padres empiezan a preocupar por qué diferente cómo comía cuando estaba conmigo en verano y cómo come ahora en la Ikastola o en el colegio, ahí seguro que saltan todas las alarmas. Eneko Viñuela, coordinador de Justicia Alimentaria en Euskal Herria y coorganizador de estas jornadas internacionales, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo.
Es que eres que subí, Agur.